estima al entrar. Sonido de la campana se empieza a escuchar. Con fuerza y coraje salimos a pelear. La pelota en el aire, no vamos a fallar. Muay Thai, patadas que te van a tumbar. Kickboxing, puños que te van a noquear. Boxeo lo llevamos en el alma, es verdad. Aquí en el ring nadie nos va a parar. Guantes en mano, no hay nada que temer. Cada golpe preciso para hacerte caer. Sudor y sangre no nos va a detener. En este deporte somos el poder. Muay Thai, patadas que te van a tumbar. Que te van a noquear. Boxeo lo llevamos en el alma, es verdad. Aquí en el ring nadie nos va a parar.
El gimnasio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Gallos Team. Y pues bueno, antes de comenzar este grandioso programa, que la verdad me siento, vaya, es un honor tener aquí a un gran máster, a toda una institución, de verdad, y ahorita que lo presentemos, pues vaya, antes quiero dar un agradecimiento total. Vengo de allá, de su escuela NAM, del Gym NAM NAM, ahí compartimos en familia, ahí un sparring, ahí con todos los chavos. De verdad, felicitaciones, porque compartimos muy bien las cosas, de verdad que grandes sparrings. No fue pelea, obviamente, grandes entrenamientos fuertes. Hay un saludo muy cordial al profesor Jesús Rivera, a David Márquez, a Jesús Ojeda, a Eduardo García, a todo mi equipo que también siempre nunca me deja solo, ¿no? Al gran profe Moisés Maldonado, Pedro Ramírez, y pues también ahí a mi señor padre Claudio García, el máster. Pues bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un domingo bastante familiar, bastante bueno, echamos cáscara, estuvo bastante bien. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, y de verdad que salió de maravilla. Más domingos como estos, de verdad. Y pues bueno, ahora sí, yo quiero presentar, de verdad que casi me voy a poner de pie, porque es un honor tenerlo aquí. Y de verdad que yo hasta pensé que no iba a aceptar la entrevista, porque se ve medio payá, ¿no es cierto? Aquí al gran máster, Wilber Cambray. Máster, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias Gallito. Pues el honor es para mí que nos hayas invitado aquí a tu programa. Nos sentimos muy honrados, contento de compartir, de estar aquí contigo. Digo, ya son varios años de experiencia de conocerte. Bastante. A ti, a tu papá, y pues todo mi respeto y gracias por considerarnos, tenernos en cuenta.
No, ante toda la humildad. Le echa humildad el máster, le echa humildad, pero no, la verdad que el honor es mío, máster. Han avanzado demasiado, grande. Su hijo, peleadorazo. De verdad que mis respetos para el chavo. Y tenemos una sorpresa más adelante, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Pero a mí me interesa mucho saber, ya deja una dinastía, usted, máster, ya deja algo importante dentro de... Pero ¿cómo empieza? O sea, ¿cuál fue la cosquillita del máster Wilber Cambray para el deporte del contacto completo?
Sí, mira, pues igual que todo niño, cuando era muy, muy pequeño, me empezaron a gustar las películas de artes marciales, el karate de Bruce Lee. Mi papá le encantaban, mi papá practicaba karate y él fue pieza fundamental para que yo iniciara y agarrara el amor por las artes marciales. Y pues me tuvo, a los 5 años él me metió a entrenar karate y estuve entrenando como de los 5 a los 8 años karate en el estado de Tabasco. Mi papá era de la Armada de México.
Wow.
Y después regresamos a Acapulco, tu casa.
Muchas gracias.
Y ahí conocimos a un un maestro amigo de mi papá que era maestro de Kung Fu estilo Silum, y empiezo a entrenar con él como de los 10 años a los 15. Estuve ahí con él, avanzamos un buen, empezamos a conocer más de las artes marciales, pero fallece mi profesor y conozco a otro profesor y retomo con el karate, con el maestro Miguel Ángel Ramírez Salado. Empiezo con él a entrenar y estoy con él cerca de 2 años haciendo karate con él. Posteriormente con su maestro de él, el maestro Saúl Márquez Hernández, que es mi maestro hasta el día de hoy. Y hago cinturón negro de karate Shotokan.
Wow.
Es un sistema híbrido de karate.
Sí, exacto. Sí.
Que se compone de karate Shotokan,
Shito Ryu.
Y
Goju Ryu.
Ajá, Yat Kune Do,
el
creador de Bruce Lee. Fue alumno directo de Bruce Lee.
Exactamente.
Por él cambia el sistema ortodoxo del karate.
Wow.
Y lo hace más fluido.
Así
con
es.
El Jeet Kune Do y forma el estilo de karate Shotokan. Un saludo a todos los compañeros y a mi maestro Saúl Márquez Hernández. Es una institución en el
karate Shotokan. Claro que sí, así es.
Y pues ahí seguimos avanzando con ellos. Posteriormente en un torneo conozco el estilo marcial Kundo Lama.
Sí.
Conozco el Kundo Lama y me fascinó porque empecé a ver contacto real.
Completo.
Contacto completo. Ellos hacían full contact. En aquellos años, pues en Acapulco, no veías un contacto completo tan reglamentado, tan serio. Sí se empezaba a hacer un full contact, pero se le llamaba malamente pelea callejera.
Exacto.
Y hacíamos pelea callejera, hacíamos full contact, pero haz de cuenta con vendas, nada de protección. Y haz de cuenta como ahorita estaba más reglamentado todavía el bar que es,
así con, es.
Las puras,
sí,
vendas.
Sí, con las puras vendas.
Y ahí íbamos a los torneos sin espinilleras. El que llevaba espinilleras iba como de lujo y uno no lo entendía porque decías, híjole, trae espinillera, va a dar más fuerte. Cuando la espinillera, el que protege es al rival.
Eso es lo bonito, sí. Perdón que a todo el público, para hacer un énfasis, eso es lo bonito de cuando se empieza, cuando se empezó el arte marcial de antes. Usted acaba de destacar algo muy importante, Master. Antes no había pesos, no había, dice mi papá, ¿no?, que los formaban así en filas y volteabas así, dice, ay, no mames, este es un pinche chingaderota, ¿no?, y me va a tocar con él. Porque era de dos en dos, y antes no estaba tan reglamentado como al día de hoy, ¿no?
Sí, y aparte de destacar que ibas a torneos, me tocó ir a torneos donde ahora mucho se da que a lo mucho se dé una cuarteta.
Exacto, antes
nosotros íbamos a torneos, sí. No estaba tan reglamentado el tener equipo de protección todos. Ibas como podías, entrabas al torneo. No había pesos y veías una fila de 16, 20 competidores.
Exacto.
En una sola categoría. Ganarte una medalla de bronce costaba.
Exacto.
Mano.
Sí,
tenías,
sí,
que pelear 5 o 6 veces en un torneo.
Así es.
Era muy.
Y cabe destacar que eran chingas. Porque
sí,
eran chingas.
Sí, sí. De hecho, había ocasiones donde salías a pelear la final. Y la verdad, el cuerpo ya no te daba. Ya no querías pelear la final. Así fuera amateur, porque era amateur, ya llevabas las espinillas bien inflamadas, llevabas una costilla ya muy dañada, y así salías a pelear. O sea, verdaderamente ganar una medalla de bronce era un honor. Ganar una medalla de plata, ahora ser el ganador del primer lugar, tener una medalla de esos años, era verdaderamente algo. Era ser más.
Fue, exacto. Sí, no. Y eso estamos hablando dentro a nivel competitivo. Sí. Pero en aquellos años, ¿qué tanto costaba ganarse verdaderamente una cinta negra?
No,
porque
claro.
Digo, o sea, ahorita actualmente 2-3 peleas amateur y ya soy profesor, ya puedo dar clases. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita, desgraciadamente, en la actualidad, usted lo sabe, máster, digo, toda una institución, da coraje, ¿no? Que dos, tres peleas no están ni preparados, ni física, ni mentalmente, ni nada, y ya están dando clases. Algo que por eso deteriora mucho nuestro deporte que tanto amamos. Pero sí me gustaría que le diga a todo el público de la pelota, ¿qué tanto costaba antes? Ya habló un poquito, y eso yo creo que es una introducción, porque hablar es bien fácil, ¿no? De cómo competías, de cómo hacías las cosas. Sí. Y es cierto, no había pesos, no estaba reglamentado, y eran unas chingas, pero bonitas, ¿no? Sí. Y luego, nada, de qué alto, ya está noqueado, no. Te parabas todo sangrado y todavía a darle, ¿no? Yo me acuerdo en aquellos tiempos de mi señor padre. Sí. Pero, ¿qué tanto costaba ganarse un cinturón negro?
No, mira, primeramente, cosas claves que se marcaban mucho desde antes. Yo reconozco, agradezco a todos mis maestros, incluso por ahí considero maestro a todo aquel que te enseña, todo aquel que comparte algo contigo. Y en alguna ocasión, en un torneo en Acapulco, platicando con tu señor padre,
gracias,
gran amigo, un saludo.
sí, me dijo, no, muchísimas
gracias. Lo saludo. Yo platicaba con él y él me, en aquel tiempo, en aquel torneo, hace algunos años, él me dio algunos consejos. No, profe, mire, esto se puede trabajar así. Me compartió conocimientos para poder yo implementar esos entrenamientos igual con mis hijos y con mis alumnos. Y la verdad que sí, se agradece de cada quien. Pero retomando a lo de los grados, actualmente el arte marcial, muchos pseudoprofesores han prostituido el arte marcial.
Exactamente.
Lo han denigrado y se ha rebajado a que si te pagan una cinta, tú ya tienes tu cinta.
Así
cuando
es.
Carecen de conocimiento y de experiencia en la pelea. ¿Cuántas personas vemos que son cinturones negros y tú los ves en la ejecución de sus movimientos, en la ejecución de sus técnicas, muy, muy, muy deplorables, ¿no? Y dices, por tipos así, te dicen, y practica artes marciales, ¿sí? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que son maestros y según ellos le están enseñando a otra persona. Y es como si un ciego guiara a otro ciego. O sea, no.
Exactamente, sí.
Anteriormente, cosas que eran muy marcadas eran los valores en las artes marciales.
Exacto, los principios.
Los principios y valores eran pieza clave. Tú tenías que ser leal. Y tanto en la hermandad marcial existía ese pacto donde si un alumno era grosero, era déspota, era mala persona, ¿sí? Y tú lo expulsabas de tu dojo, los demás maestros decían, a ver, tú eres alumno de fulano de tal. ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste de ahí? Y si ellos determinaban,
qué buen punto,
no recibían a esa persona.
Qué buen punto.
Entonces, la lealtad era pieza clave. El ser ordenado en un dojo. Mira, si vemos videos de karate, actualmente el karate ha perdido muchos valores, pero tú veías hasta en las competencias cómo eran de duras y de fuertes. Eso, sí. Ver peleas de torneos de karate viejas te habla de la disciplina, de la fuerza, del nivel de entrenamiento que había en ese entonces. Cosa que son muy raros quienes mantienen esos valores. Por lo regular, es la vieja escuela.
¿Sí? Así es. No, y acaba de destacar un buen punto, ¿no? De que ahorita actualmente, desgraciadamente, y me da mucha lástima, o vaya, no sé cómo expresarlo, que se van de un dojo y sabes por qué lo expulsaste, es porque obviamente tienes mala persona, no tienes valores, y sin preguntar a tu profe ni nada, ya lo aceptan en otro dojo, ¿no? Y dices tú, oye, pero bueno, no, criterio de cada quien, ¿no?
Ahora está peor porque por ejemplo, el alumno ya no le puedes exigir disciplina, no le puedes exigir valores, no le puedes exigir respetar el dojo o llegar temprano o llevar una formación que al final de cuentas al que le sirve es al estudiante, ¿no? Al estudiante de artes marciales. ¿Pero por qué? Porque el estudiante de artes marciales actual va a una competencia, hace una pelea, se gana un cinturón. Como tú dices, ya es maestro o ya se siente más que el maestro. Y espérame, hay dos, tres profesores, roba alumnos y vienen y, no, tú eres muy bueno, pero, yo te voy a volver campeón.
Pero esto no se da aquí en México, profe. No,
ay, estoy hablando de Japón.
Aquí como creen.
Entonces, ¿qué pasa? El alumno lo que hace, no me vas a tratar mal, porque mira, yo soy una estrella y yo me voy a otra academia. Ya me están esperando en tres academias. Y entonces se pierde la lealtad. Ese daño que se le hace a ese atleta es, estás haciendo un atleta sin lealtad. Pero el daño se lo hacen profesores que por tener alumnos, que por ahorrarse la formación de ese atleta.
Exactamente, digo, y eso es algo que desgraciadamente tenemos mucho, pocos profesores, como se acaba de decir, pocos másters que saben la formación, que saben formar un atleta, desde ceros hasta llevarlo a ser una estrella, un campeón o algo así. Claro. Pocos, porque nada más dicen, es bueno y me lo jalo. Desgraciadamente así estamos. Pero bueno, nos acaba de dar una pinche enseñanza muy cabrona ahí en pocos minutos. ¿Y cómo es su salto del arte marcial, como usted acaba de decir, de Kundo Lama, del arte marcial, ya al Muay Thai, al Kickboxing? ¿Cómo fue ese salto? Porque cabe destacar que es algo, un giro muy grande.
Cuando yo conocí Kundo Lama, fue en los años 90s. Conozco al profesor Silvestre Soto Contreras de Chilpancingo, Guerrero, un gran máster. La verdad, a mí me ayudó a formarme. De él aprendí muchísimo. Él lo considero uno de mis más grandes maestros. Él, a Saúl Márquez, a mi padre. Porque ahora sí que cuando yo llego a Kundo Lama, yo conozco otro mundo. Diferente a las artes marciales que había practicado. Conozco orden, conozco disciplina. Entrenábamos a un entrenamiento bien metodizado. Ajá. Y aparte, pues antes yo no sé si a ti te tocó, soy muy joven, pero ibas a los torneos. Y en kickboxing, en full contact usábamos el pantalón con tu cinta, en ese entonces que era la moda, y pantalones satinados.
No me tocó porque, pues vaya, no estoy muy, estoy muy chavo, bien acertado, vaya. Todavía soy un niño, o sea, véame, yo todavía soy un niño, ¿no? Pero, o sea, no me tocó, pero sí me tocó ir a ver a mi papá, me tocó ir a ver a todos, a todos ahí, como exactamente, ¿no? Tu pantalón con tus, así como tus botitas y tu cinta, ¿no? Era la moda, ¿no? Y demás. Y sí me tocó ir a ver varias peleas en ese estilo, y por eso también, yo también dije, pues yo también quiero hacerlo, ¿no? Porque yo creo que es de, ya se lleva de sangre, ¿no? Ya se lleva de generación tras generación, ¿no? O sea, es algo bien importante, y usted, pues vaya, lo acaba de decir, ¿no? Sí. De su señor padre, usted y ahorita sus hijos, ¿no?
Sí, gracias a Dios, ha sido un gran camino. Pero bueno, cuando yo conozco a ellos acá, te decía, viene del full contact, era el que se veía más ordenadito, pero viene y empezamos a hacer kickboxing. Y tú veías en los torneos, muchachos, con short de fútbol, y short de la América y compitiendo.
No, ¿cómo de la América? De
las Chivas y del Cruz Azul, ¿no?
¿Cómo de la América? No me digas que le va a la América, porque ahorita mismo cortamos la entrevista.
No, mira, yo me gusta el fútbol, pero ya no me apasiona.
¿Pero a qué equipo le iba?
No, le iba al Manchester. Al Real Madrid.
Le dice la América y ahorita mismo nos vamos, ¿eh?
Bien, sí, y era pues entrabas prácticamente a pelear nada más, pero no había un orden, no había un reglamento bien en kickboxing y todo. Por ahí a mí me resonó mucho una palabra que me dijo un director del deporte en Acapulco. Me decía él, el kickboxing es el deporte de los pobres. ¿Sí? Y eso fue una palabra que me marcó. Me marcó a mí y yo dije, no, no. Si un tenista, para ser tenista, necesita una cancha con el reglamento, ¿sí? Si necesita un uniforme, todo lo que debe de llevar un tenista. No puede salir un tenista a pegarle con la mano, ¿no? Necesita sus raquetas. Entonces, yo me enfoqué por hacer algo por mi deporte, que amo, el kickboxing. Y tuvimos la oportunidad de tratar de hacer algo así. Pero esto yo lo aprendí en Kundolama. En Kundolama era uniformaditos. El reglamento de las medidas que tiene que ser el short, el equipo de protección correcto.
El arte de marcial,
todo
¿cómo es?
Como
¿cómo
debe
era?
De ser.
Exacto.
Entonces, tuvimos la oportunidad de estar trabajando en Acapulco, Guerrero, ahí de donde soy originario, y tratamos de hacer algunas cosas, de cumplir con el reglamento como era. Íbamos a los torneos y mis muchachitos bien uniformados. Pero ¿sabes cuál fue la satisfacción para mí? Que al poco tiempo empezamos a ver a más profesores siguiendo esto. Logramos hacer algunos torneos y en esos torneos todo. O sea, si va a haber un torneo, yo hicimos algunos torneos ahí con ayuda del profesor Johnny Zárate en Acapulco, que le mando un saludo y un fuerte abrazo. Aprendí mucho de él también. Empezamos a hacer torneos, pero en esos torneos no podía faltar un ring, porque es como si fueras a hacer una competencia de básquetbol y la hicieras en una cancha de tenis. No va, ¿no? Entonces, o viceversa. Entonces empezamos a hacer eso y a implementar igualdad de condiciones en careta, guantes, cosas así. Y creo que fue algo, le propusimos ahí capacitación a los jueces. Había muchos torneos donde yo competí, que era un niño, y estabas tú compitiendo, todavía suele pasar en algunos lados, y estabas compitiendo y me falta un juez aquí, a ver, fulano, y venía una persona con camiseta, en chori, en chancla, y se ponía a juiciar. Tú habías entrenado, tú estabas exponiendo tu el físico ahí, y venía una persona que no tenía interés de juiciar, o estaba sentado, no había celulares, distraído viendo a la mamá del otro niño en la otra área, y tú peleando, y pues ganaba, veía que levantaban las manos dos y él la levantaba para allá, para el mismo lado, y no había seriedad. Entonces sí se hicieron algunos cursos de capacitación de jueces, de algunas cosas. Recibimos apoyo tanto del Consejo Mundial de Kickboxing como de la Federación Mexicana de Kickboxing. Un saludo para mi amigo Oscar Fischer también.
Un saludote ahí para Oscar Fischer, sí.
Sí, y sí, que han sido, ellos son los que verdaderamente son una institución, porque, mira, incansablemente han trabajado y han ido haciendo que esto suba y vaya más para arriba, ¿no? En aquel tiempo yo estuve apoyándome con ellos y creo que dimos un saltito ahí en Acapulco. Después se empezó a trabajar, se empezó a organizar la Federación Mexicana de Kickboxing, FENAKIP, Federación Nacional de Kickboxing.
Sí, exacto.
FENAKIP. Y entonces, pues yo tomo la decisión de afiliar a mi hijo. ¿Por qué? Porque pues estábamos trabajando bien. Todo el mundo ha hecho un buen trabajo. Yo respeto el trabajo tanto del profesor Oscar Fischer, como del profesor Johnny Zárate, como de los demás presidentes de las federaciones que están, o cada quien que pone su granito de arena para que esto avance, incluso aquel que tiene sus alumnos y busca la manera de crecer, de aprender y todo, y se une para hacer estos sparring de hermandad.
Exacto.
Socializar, sí. Y para que el deporte ahora está en un nivel muy alto. Y creo que el profesor Fernando Granados,
un saludo,
también
igual,
le mando ahí un saludo, profesor Fernando Granados, porque creo que ha llevado el kickboxing muy bien. O sea, ya el kickboxing federado ya no ves lo que veías antes. Y yo se lo dije en un torneo, yo afilié a mi muchacho ahí con ellos y gracias a Dios logró estar como seleccionado nacional, ganándose su lugar a pulso 3 años consecutivos. Ya este año.
El famosísimo David.
El
cabrón, ese chamaco. Tuvimos el honor de enfrentarlo ahí con el gran Jesus, con mi muchacho Jesus. Un
saludo a Jesus también.
Qué peleón, Dieron, sí, ¿verdad? Que no, está.
Una buena pelea.
Una muy buena pelea, ¿verdad, Master? Sí, y ya he tenido, bueno, mi padre y yo hemos tenido el honor de enfrentar, porque es un honor, digo. Ese pinche David está muy cabrón, el pinche chamaco.
Nosotros también, cuando íbamos con el profesor Claudio García y contigo, dijimos, no va a ser una pelea fácil. O sea, sabemos la trayectoria que tienen, el tiempo y el trabajo que han hecho y toda la experiencia. Era una pelea de esperarse para nosotros, que iba a estar difícil. Pero pues ahora sí que para eso entrenamos. Para eso, mira, aquí yo veo que Ciudad de México, todo México, somos muy de el récord de los peleadores, ¿no?
Exacto.
Y andamos cuidando, no, que con este sí pelee, que con este no pelee, porque por cuidar el récord y por cuidar el récord, como en el box, ¿sí? Pero si tú ves peleadores de alto nivel como un Roctan, un Sanchai, dices, no, pues Roctan, ¿cuántas peleas tiene? 300 y tantas, ¿no? Sí, pero buscas, dices, tiene 300 y tantas, pero no va invicto. Tiene 70 y tantas, 80 peleas perdidas. Entonces, y allá no dicen, no, ya perdió, ya no sirve. Y aquí tenemos ese, no sé, esa manía o de decir.
Esa vamos, mala visión.
Mala visión, ir cuidando el récord y no los enfrentamos con los mejores, ¿sí? Hace unos ayeres, en una reunión con profesores de Acapulco, yo les decía, hay que salir, hay que hacer sparring con otros estados, hay que, sí, porque te digo, yo cuando estuve en Cundolama tuve otra visión, íbamos a Tijuana y allá peleábamos con la gente de Tijuana, íbamos a Veracruz, peleábamos con la gente de Veracruz y todo. Fuimos contemporáneos con el profesor Agustín Guzmán de Veracruz, un maestrazo y un peleadorazo, que era un lujo verlo pelear en aquel tiempo, ¿no? Y pues en Cundolama era otra cosa y nosotros lo que veíamos, ¿no? Pues entre, voy, que me peguen, no importa, que me gane, voy, no importa que me gane.
Voy a aprender,
y va a llegar un momento en que voy a estar a su nivel.
Exacto.
Va a llegar un momento en que voy a
alcanzarlo. Y desgraciadamente nos toca el deporte del contacto con, y esa chingada,
¿sí?
No hay de otra.
No, es que esto así se juega.
Exactamente,
Esto así se juega. ¿Qué decían acerca del fútbol? Para el fútbol se necesita una pelota.
Sí, exacto.
Para acá, para los deportes de contacto se necesitan dos.
Sí. ¿Qué le pasó a la América? ¡Ah, no es de la buena! Producción, tenemos saludos ya, ¿verdad? Ya llegaron los saludos, Master.
Exactamente, mi querido Vallito, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlitos. ¿Cómo quedó la América? Toluca no lo vi, perdón. Sí, ok, perfecto.
Dale. Rivera, saludos a todos. A la pelota, al Gallito García y los Gallos Team. Dice, y que estuvo padrísimo el sparring de hoy. Saludos al profe Claudio y gracias por todas las atenciones del día de hoy.
No, muchísimas gracias.
Linda Cambray dice, un abrazo, hermano. Dice, es por hacer.
Sí, un abrazote.
Saludos a toda la familia.
Lucero Cambray nos manda corazoncitos, muchísimas gracias Lucero por acompañarnos. Linda Cambray también nos manda una sonrisa. Lucero Cambray dice descendencia Cambray, por supuesto. Linda Cambray, todo el equipo ama, dice.
Exacto, no, sí, toda la familia ya está ahí conectando, ahí viéndolo usted. Oh, tenemos una estrellota, sabemos qué tamaño de. Aquí viene puro chingón, que cabe destacar.
Gracias por el honor de permitirnos estar.
No. Y bro, es que hay un chingo de cosas de qué platicar. En serio, sí. Que ya son como 3-4 programas con usted y yo creo que apenas íbamos ahí echar. Pero bueno, vamos a resumirlo, chingado, porque sí. Si no. ¿Cómo usted hizo su propia escuela, ¿no? Su propia academia. ¿Cómo la fundó? Digo, en breves comentarios.
Sí, pues, mira, yo entrené desde los 5 años hasta los 19. Estuve entrenando y compitiendo, 19, 20 años. Tengo un suceso que ahí me marca en mi vida y dejo de entrenar un tiempo, ¿no? Dejo de competir, dejo de entrenar un tiempo, pero pues yo sigo dando clases, estuve dando clases prácticamente desde los 15 años hasta los 20, y después de esta situación que me marca, dejo de dar clases un rato y empiezo yo a, pues entrenaba yo para mí, ya no daba clases, entrenaba para mis hijos, les enseñaba a mis hijos y así. Pero pues prácticamente que por mis hijos empiezo y retomo a dar clases. Y me decía mi hija, me decía mi hijo el mayor, y me decía David, papá, enséñame.
O sea que David es el del medio.
David es el del medio, pero prácticamente es por él. Por él que yo...
Y yo pensé que era el mayor, ese cabrón.
No, es el del medio, hay uno sí. Más grande. Y de hecho
no,
iba
¿No se dedica? ¿Sí? ¿Sí también? Sí, ah, sí, okay. Sí.
De hecho él se queda, él seguía dando clases ahí en Acapulco.
Ah, ok.
En la academia que se fundó allá.
Obviamente, sí. De ahí sigue. ¿Cuántos años se llevan más o menos?
Pues el mayor le lleva como 8 años a David.
Okay.
Isaac, sí, Isaac Yael, Cambray.
Cambray, sí, exacto, Cambray, Cambray.
Él es el mayor, con él entrenaba, le enseñaba más a él. Tengo una niña que se llama Yareli. Ella no se dedicó a competir ni nada de eso, pero practicaba, entrenaba conmigo y pues...
Pero sí le gusta.
Sí, sí, sí.
Ah, lo bueno, sí. Porque no a mi hija sí. Igual, no a mi hija, chingando.
Sí,
ahorita,
le gustaba, ¿no? Sí le gustaba, pero pues no era tan partidaria de quiero competir, quiero ir, o sea, no era su...
Su fuerte. Y bueno, ¿no? Lo respeto a usted, ¿no?
Sí, sí, fue, sí, no. Sí. Igual yo de todos ellos, sí. Cualquier deporte. Ya me dice mi muchacho David, le digo, oye, tienes que hacer un deporte. Pero tienes que hacer un deporte porque pues, no va a estar así. Dice, pues yo quiero aprender karate. Entonces voy a un centro de desarrollo comunitario en el DIF, compañera María Esther, que es donde nace todo esto. El centro de desarrollo comunitario número 5 de Acapulco. Y voy y pregunto allá de las clases. Me dicen, sí, hay un maestro de taekwondo. Pase con él y él le va a dar los informes. Voy y me dice el maestro, dice, no, sí, dice... Sí, dice, aquí está, nosotros estamos en el Comité Olímpico y me echa un chorote ahí. Me dice, para entrar es tanto. La mensualidad está eso, no era cara porque estaba ahí en el centro de desarrollo. Era lo de menos la mensualidad. Eran 300 pesos al mes. Y la inscripción sí, porque según iba incluida la afiliación a la federación. Sí era,
la promoción,
era,
¿no?
Era un, bien. Poquito, sí, era un poco más. Y me dice, pero necesitas su dobok, necesitas su esto. Bueno, el caso, para no hacerlo tanto, me hace un cuentón como de 3,500 por todo, de entrada. Y regreso a ver y tenía, sin exagerarte, tenía 3 alumnos. Y pues en una colonia que pues no es una colonia donde... digo, no lo voy a marcar así, donde la gente tiene otras prioridades.
Ajá.
Cada mes, sacar sus gastos de la casa, sacar los gastos de todo, pues no se les complica ir y desembolsar 3,500 para que entre el primer mes, y aunque ya después sea menos, pero se les complica, ¿no? O sea, es una traba ahí. Y pues no, por eso no había muchos alumnos. Entonces, digo yo, ay, canijo, o sea, está así. Y me regreso en ese mismo momento, paso a la oficina y le digo a la promotora Tania, que es parte también del nacimiento de ANMA.
De eso.
ANMA, que se... Sin, A-M-M-A.
Eso es lo que yo también quería llegar a esa pregunta. ¿Qué significa?
Significa Artes Marciales Mixtas Acapulco.
Ah, ok. Sí.
Si nosotros... iba enfocado a hacer para Artes Marciales Mixtas.
Ajá.
¿Sí? Pero, pues, desgraciadamente no hubo un presupuesto de un inicio para tener colchonetas, tatami o cosas para hacer grappling a ras de piso, hacer MMA.
Sí.
Vaya. Entonces el nombre queda como ANMA, pero nos enfocamos más a hacer kickboxing y nos fuimos por el lado de kickboxing. Aunque tomábamos clases de jiu-jitsu, yo soy alumno del profesor Casio Lisboa.
Ah, ok.
De campeón mundial
De jiu-jitsu, exacto.
Muy bueno, y con él hacíamos, nos iba a dar clases hasta Acapulco. Y bueno, vengo y le digo a la promotora, le digo, oye, ¿qué se necesita para dar clases? Dice, primero que nada, que sea maestro. Le dije, no, pues sí lo soy.
Sí lo soy, y exacto.
Y me dice, pues tráigame su currículum, cosas que avalen que es maestro, y pues platicamos para que tenga un horario. Y de aquí, va, ya llevé diplomas y así
hechos en piedra, ¿no?
Así,
ahí,
así.
No, acá sí, con el cincel, es cierto, va a tener.
No, la verdad, eran todos recuerdos que yo tenía guardados.
Bichos pergaminos ahí, cotorreo, bro, venga, ya.
Sí, claro. Sí, no, pues es que sí tiene mucho tiempo. Y cuando lo saqué, una de recuerdos, periódicos, de mi competencia. Ya te lo
hiciste esto, ¿no?
Sí, que ni me acordaba y me hizo revivir acá, cosas.
Una foto del máster con los dinosaurios acá volando.
Atrás ahí agarrando tu pterodáctilo, ¿no? Los dragones. Sí, y ya pues, llevé mi currículum y empezamos a dar clases y me dice, pero a ver, le voy a decir, nosotros somos un centro comunitario, un centro de desarrollo comunitario. Nosotros no podemos cobrar mucho de eso. Se cobra. Ajá, sí. No, pues es que el negocio del otro profe era venderlo aparte de lo que era ahí. De la mensualidad, como te digo, era muy poca. Entonces empezamos ahí con ANMA y ya le digo, no, sí. Dice, usted es asesor voluntario. Ese fue mi grado ahí como
así
asesor.
Nació toda así esta nace gran aventura todo
como asesor voluntario. Va, yo lo vengo a hacerlo no por necesidad, vengo porque pues, para empezar
me gusta,
quiero
sí,
que mis hijos entrenen,
pero más que nada usted lo hizo por sus hijos.
Sí, fíjate que yo estuve trabajando muchos años en Servicio Panamericano. Y cuando termino mi contrato de allá y pues ya no sigo en Servicio Panamericano, pues yo estaba buscando trabajos de mi perfil, ¿no? Y metí, algunos amigos me ayudaron a llevar mi currículum con algunas personas. Iba a trabajar de escolta, donde me ofrecían un buen sueldo. Bueno, pero prácticamente cuando estuve en Panamericana, pues yo me iba a trabajar y a mis hijos los dejaba dormidos, regresaba y los encontraba dormidos. Y desgraciadamente, pues es un
muy absorbente.
Es un trabajo muy bien pagado. Conocí muchos amigos. Un saludo para todos mis amigos del Servicio Panamericano de la sucursal Acapulco. Quiero un montón porque fueron muy buenas personas todos ahí. Pero sí, prácticamente ahí vives. Y no veía. Entonces hice una inversión, puse un negocio, y aparte, pues ya estaba para meterme otro trabajo. Iniciamos esto como un juego, lo de ANMA.
AMA.
Todavía no se llamaba ANMA, era Escuela del Centro de Desarrollo Comunitario para dar clases y pues prácticamente yo para tener un lugar donde darle clases a mis hijos. Pero ¿qué crees? Antes de los 15 días ya teníamos como 12 niños, aparte de los míos. Sí, empezaron a llegar, se acercó un sobrino con su hermana y ellos trajeron más niños que eran sus vecinos de allá y empezaron a llegar gente ahí y te digo, como 15 días y ya eran como 12 niños aparte de los míos. Y pues no, ya cuando iba yo en un viaje y yo les dije, no, ¿saben qué? Me acaban de hablar que me tengo que regresar porque ya tengo que llevar documentos y empiezo a trabajar inmediatamente. Y empieza a llorar mi hija y mi hijo David y mi esposa.
Porque de chillón el David. Porque tan chingón que se ve arriba y ya chilla.
Tenía 9 años. Tenía 9 años. Entonces, pues ya nos, ¿cómo se llama? Me convencieron, rechacé eso y me quedé con ANMA. Me dijeron, ¿qué vas a hacer con todos los niños? Les vas a decir que ya no, y todos están muy contentos. Y aparte, después de estar en un trabajo donde no los veía, y acá estuve, ya llevamos como 2 meses, mes y medio, y todos los días entrenando, todos los días juntos, todos los días así. Bueno, pues va, vamos a ver qué. Puse un negocio que era el que nos estaba dando para comer, para vivir, que era mi negocio, y aparte estaba dando las clases. Pues esto fue creciendo como la espuma. Y una vez que fue creciendo, pues ya fuimos pensando, mi esposa diseñó un logo, 2 logos de hecho, uno que va en el pecho y el de la espalda, Artes Marciales Mixtas Acapulco, y empezamos a hacer un
uniforme, wow, qué historia.
Todo bien reglamentado, y esto empieza a crecer, y pues, gallito, todo con la bendición de Dios.
Exacto, exactamente.
Porque cuando este proyecto inició, yo puse a ANMA como mi vida, como la de mis hijos, en las manos de Dios y esto ha prosperado. ANMA es como un árbol que sigue creciendo.
Exacto.
Sigue creciendo y, wow, y yo no sé hasta dónde va a llegar.
Pero, lo más grande.
Pero yo creo que con la bendición de Dios. Por eso
siempre se dice que en el nombre sea de Dios y...
Así es. ¡Fum! Sí, sí, es. Ahora sí que la pieza clave es Dios.
Exacto.
Porque exacto. Yo no lo busqué, vino a mí y las cosas han ido así. Cuando fuimos al primer torneo, yo llevé 23 niños a un torneo, ¿sí? Y cuando estábamos inscribiendo a los niños, oigo que un profesor le dice a otro, dice, ¿contra quién va tu chavo? Le dice, le llevo fácil, va contra uno de los de la escuelita del DIF. Uno de la escuelita del DIF.
No sabe, o sea, ni lo que
diciendo,
digo.
Diciéndolo así como muy déspota. Gracias a Dios la escuelita del DIF ha llegado muy lejos. Porque pues ahora sí que desde ahí ha llegado. Y no lo digo con soberbia, gallito, de verdad.
No, obviamente no. Siempre es verdad, humildad, no, por delante. Pero, siempre.
Pero me siento orgulloso. Me siento agradecido con Dios porque para mí el que mi hijo tuvimos ahí una competencia, jamás lo soñé, no lo imaginé, siquiera lo grande que iba a ser. Esto ha sido una sorpresa tras sorpresa y fuimos a competir a Tailandia, perdón, ya me adelanté, a Italia, y en Italia...
Sí, exacto.
A conocer a Italia cuando David tenía 15 años, fue representando al Consejo Mundial de Kickboxing y se trajo medalla de plata de allá y pues para mí fue la locura, la mayor felicidad, el viajar por primera vez en un avión, el llegar y estar ya en otro continente y viajar y conocer ciudades que nunca me imaginé conocer, Sicilia, Trapani, la gente de ahí, conocer Roma. No sabes, cuando íbamos en el auto, porque viajamos de México al aeropuerto de Fiumicino en Roma, pero de ahí no salimos, de ahí nos fuimos a Trapani, y de Trapani a un pueblo que se llama Marsala, allá donde fue la competencia, y de ahí de regreso a Fiumicino, otra vez en avión, y llegamos, y de Fiumicino nos llevan a Roma, ya después del torneo, pero ya nos llevan a la ciudad, y íbamos a quedar, nos quedamos 7 días en Roma. Y, pero cuando iba así, yo iba viendo la ventana, cuando regreso a ver, empezamos a ver, esto yo lo conozco,
el Coliseo,
o sea, mi corazón se me quería salir de la felicidad, o sea, estar viendo el Coliseo así de cerquita, y luego estuvimos hospedados a 5 minutos del Coliseo, y llegamos, dejamos maletas, vámonos. Cansados, como sea, vámonos, vamos a conocer el Coliseo. Llegamos en la tarde-noche ahí, feliz.
Quedamos, Master, neta que esto es algo impresionante, porque digo, tiene tanta historia usted, digo, o sea, picaba en piedra todavía. Tiene tanta historia, pero ya, exacto, sí. son demasiados años, sí. Pero teníamos una gran sorpresa, no venía solo, y muy próximamente va a estar aquí. Pásale, campeonazo, ahí está, mira, nada más, el gran David Cambray. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Saludos y muchas gracias por la invitación.
No, y ya, ahorita primero tu papá, luego te toca a ti, se nos fue todo muy rápido, Master, pero todavía falta su viaje por Tailandia, ¿no? Fueron a Brasil, exactamente, Portugal. Todo lo que han hecho, Cambray, rápidamente, y te digo Cambray porque así te conocemos ahí en el mundo del deporte del contacto completo. Acabas de pelear de embudo, acabas de campeón de la LCC, campeón del consejo, campeón de nada, que no de que no es campeón este cabrón, pero bueno, Cambray, rápidamente, tener ya toda una institución atrás de ti, obviamente, ¿qué tan responsabilidad es para ti?
Pues más que responsabilidad, como el apoyo, la confianza de saber que está detrás de mí alguien que sabe y que quiere lo mejor para mí también. O sea, de repente, no sé, algún peso o alguna decisión, lo que sea, y le digo, siempre antes de yo confirmar una pelea o lo que sea, venga, le digo, ¿cómo ve esto? Y no, mira, mejor hacemos lo otro, o mejor hacemos esto, y así. Y así que, pues sí, siempre la, más que responsabilidad, la confianza y el apoyo de saber que estoy ahí con él, con mi papá.
¿Y cómo es la relación rápidamente entre padre e hijo? Es muy aparte allá, profesor y alumno. Sí. Porque digo, es difícil, te lo digo por experiencia. es difícil. Yo siempre he dicho, ¿no? Y con mucho respeto, igual, no es digo, a veces es una responsabilidad, o a veces algo de que llegas así como cualquier alumno, ¿no? Desgraciadamente no nos tocó a nosotros, ¿no? Que llegues a pelear como cualquier alumno, ¿no? Y no hay problema, ¿sí o no, profe? La neta. Pero ya como llegues de hijo de...
Sí, sí.
Ya es algo muy cabrón. Sí. Entonces, sí. ¿Cómo sientes ese peso? Y aparte, ¿cómo es la relación? Digo, porque yo también tengo a mi papá que me... ¿Cómo es la relación rápidamente entre... ¿Cómo separas eso entre padre e hijo y entre maestro y alumno?
Pues más bien no lo separo. O sea, sí es mi maestro durante todo el tiempo y es mi papá también durante todo el tiempo. De repente entrenando, o sea, más bien ya no estamos entrenando y sigue siendo mi maestro. Ve alguna no sé, alguna pelea mía y así. Dice, ah, mira, esto, así a medio día, ¿no? Digamos, viene y me dice, mira, vas a corregir, vas a hacer alguna cosa, media comida, así. Me dice, mira, vi esto, pum, pum, lo trabajamos y ya. O sea, no, nunca deja de ser mi entrenador.
Tu guía, ¿no?
Todo el día,
guía,
sí, exacto. Guía. O de repente algo de comida, ¿no? También estoy haciendo algo que no y me dice, hey, David, no, porque acuérdate que el peso, no sé. Y siempre es mi maestro. Y igual, siempre que estamos entrenando, también nunca falta el... A medio entrenamiento, hey, ¿cómo estás? No, bien. Ah, ok, sí, le echan entonces. Pero sí, o sea, siempre como que sí lo ha sabido combinar, digamos. Siempre es mi papá y siempre es mi entrenador también.
Oye,
durante
oye,
todo
ese
el tiempo.
Peso que poco sabemos, Master.
Sí.
Hijo de...
Sí,
¿Cómo te sientes?
Bien, o sea, se siente bien porque de repente cuando teníamos la en la escuela que estábamos ahí, que íbamos todos juntos a las competencias, sí era como que de repente les tocaba a algunos pasar y si no siempre ganaban, todos decían como que, ah, bueno, pero falta David, que es el hijo del maestro, ¿no? Él va a ganar. Y sí tienes esa presión de que tienes que ganar por el nombre y porque vienes con todos, así ves, vas como representando a toda la escuela. Entonces, sí se siente una presión, pero también se siente como que el apoyo de todos, que saben que vas a ganar y te están apoyando ahí. Entonces, está padre, pero sí se siente ahí una presión bonita.
Tu padre hace un momento hablaba, tu padre hace un momento hablaba de que tienes dos hermanos antes de, ¿no? Y dicen por ahí que no pudo haber escogido algo más loco, ¿no? Como dicen por ahí, de todas las cosas que apendejan, creo que escogí la mejor, ¿no? Y pues bueno. Y vaya, ¿por qué seguir el camino de tu padre?
Pues fue muy así, o sea, nunca lo planeamos, como justo estaba contando. Fue ahí a ver y le dijeron, no, que está así los precios, no sé qué. Empezó a dar las clases y yo empecé a entrenar porque no hacía nada en mi casa. Y me dijo, no, pues tienes que hacer algo, no sé qué. Y empezamos, o sea, las primeras clases fue así como que, bueno, pues,
porque más a huevo que de gana, ¿no?
No tengo otra cosa que hacer y me están obligando, ¿no?
Ya ve,
que no hacía nada, pues, así iba a la escuela.
Yo le di la opción de que eligiera natación, otro deporte. Pues él eligió
fútbol.
Pero ya después, eso fue...
El fútbol sí no hay, pero menos de la América, güey. Así que te quede bien claro.
Fútbol no me gusta, no juego yo.
No te gusta, bueno, no está bien. Que ni le vayas a la América, sí, cabrón. No, está bien. Perfecto, pero... aquí se suspende todo, ¿eh?
Pero esto fue, no sé, el primer entrenamiento que yo no sabía ni qué era ni nada. Y fue así como que, bueno, voy, pero no sé, ni siquiera sé a qué voy. Pero ya después que empecé, pues sí, me gustó y fue que empecé a entrenar. Iba un primo, el que mencionó que trajo otros niños. Y con él fue el que empezó a decir, tío, quiero competir, tío, quiero... Ahí un saludo a Eli, a Eduardo. Con él fue que empezamos. Y y yo dije, ah, pues yo también, pero así como... normal, pues no sabía tampoco. Y entonces fuimos a la primera competencia y me gustó. Y me acuerdo que estuvo difícil esa pelea, pero gané, gracias a Dios. Y y dije, no, pues otra, y otra, y otra. Y ahí fue que me gustó. Fue muy así, espontáneo. No lo planeamos y sucedió. Y gracias a Dios salió, estuvo bien.
Perfectísimo, ¿no? Y ahorita ya todo lo que te has convertido en la estrellata que eres. Y de verdad que un peleadazo, un peleadazo. Digo, tuvimos la dicha, ¿no? Y el honor
de
compartir ahí el conocimiento y demás. Y, y ahí con uno, pues vaya, de nuestros mejores alumnos, Jesús.
Sí,
y
un saludo a Jesús, ¿no?
Un saludo ahí. Y de verdad que fue un peleón, regalaron un peleón.
Estuvo muy bueno.
Y de verdad que fue un honor haberlos enfrentado, de verdad que sí.
Sí, claro, no, pues también un honor haberlos enfrentado.
¿Qué dice tu papá? ¿Contra quién van? Sí. Dice, ¿ya sabías tú que iba a ser una pelea fuerte?
Sí, luego que que nos dijeron van contra los de Anam y vimos y todo, y me dice, no, va a estar fuerte. Sabíamos que pues Jesús y ustedes lo iban a estar entrenando fuerte y sabíamos que venía una pelea fuerte. Entonces nos preparamos igual bien y pues gracias a Dios salió
una pelea buena. No, y fue una conmoción ese día, fue la mejor pelea. Estuvo demasiado bueno. Creo que te damos más saludos, ¿verdad, producción?
Exactamente, mi querido Gallito, dice Alondra Amador, excelente entrevista. Felicidades, amor, y saludos al profesor Wilber Cardal.
Muchas gracias.
Berta Hernández dice saludos al mejor maestro e hijo, te amo, y bendiciones y mucho éxito, campeón. Sí, Lucero Cambray dice, el esfuerzo y la disciplina te han llevado hasta donde estás. Te admiro, Wilber Cambray.
Wow.
Cambray dice, los admiramos a todos. Estamos muy orgullosos de ustedes. Los amo.
Gracias, gracias.
José Reyes Hernández dice, saludos a tu invitado. Excelente programa, La Pelota y Gallos Team. Saludos desde Monterrey.
Ah, saludos. Gracias, muchas gracias.
Linda Cambray dice, está padre la entrevista, 10 de 10, saludos y muchas bendiciones.
No, muchísimas gracias. Y pues bueno, Master, ya después vamos a tener al famosísimo David Cambray. David Cambray, debes una entrevista aquí.
Sí, no, sí, con gusto.
Lo traigo de las orejas, que no se le vaya a subir al cabrón. No, yo no doy entrevistas, me va a decir. Entonces, yo sé que no, ante toda la humildad. Master, algo un consejo que les quiera dar a todo nuestro público, un consejo que les quiera dar a toda la juventud que viene de viento en popa, de alguien de la vieja escuela, de un gran máster como tú, como usted, perdón, digo que un gran consejo o una plática en breve a todo nuestro público de La Pelota, máster.
Sí, pues yo creo que para no sonar tan trillado, ¿no? De recomendar el deporte para que dejen celulares y todo, yo creo que sí es importante hacer deporte, cualquier deporte, el que quieran hacer, por salud, por salud emocional, salud mental. Oh, qué bonita foto. Qué bonita foto. Ese es parte de ANMA. Eso era ANMA. Después, tal vez, si hay alguna oportunidad, foto, sí. hablaríamos de eso. De claro hecho, sí. En esa foto, en la esquina, yo le estoy dando gracias a Dios. Ahí no me alcanzo a ver dónde está el gallito. Pero estoy dándole gracias a Dios. Todos esos niños, niños.
Sí, ya ahí está, exacto, ¿sabes? Qué bueno.
¿Sabes
ahí
qué?
Está David.
Ahí está David. El primero de allá para acá.
Sí. Todo mocosito. Sí.
Sí. Atrás de mí está mi esposa.
Ah, ok.
Y atrás de mi esposa está mi hijo, el mayor.
Ah, perfecto. Sí, no, wow.
Ahí están. Sí, mira, lo que más recomiendo yo, porque en ANMA yo me propuse no tan solo crear peleadores o enseñarles a tirar patadas y puñetazos. Varios niños de esos que ves ahí ya están grandes. Y yo les inculcaba, porque vivíamos en una zona muy peligrosa, una zona donde de repente la esperanza para mucha gente, o sea, yo les contaba a algunos, pues yo voy a hacer esto, yo voy a lograr esto. Y como que había un bloqueo aquí para mucha gente, o lo hay, que no se puede. Y gracias a Dios hemos avanzado mucho. En este camino hemos conocido muchísima gente de los cuales me siento muy orgulloso. No los terminaría de mencionar, grandes amigos y conocimos a don Nacho, a Juan Manuel, al profesor Oscar Gabriel Ortiz, que nos ha ayudado muchísimo.
El Tintán. Un saludote allá al Tintán, sí, también. Ya lo conozco, ya de la vieja escuela también.
Sí,
ese profesor.
Sí, sí. Hace un rato decía, por ejemplo, del profesor Fernando Granados, yo admiro mucho su trabajo porque ha sabido posicionar el kickboxing en México. Y no nada más en México. Ha sido un gran trabajo aquí en México. Pero a nivel mundial, México tiene presencia. Y ha sido con muy buenos resultados. Gracias al trabajo que se ha llevado a cabo. Digo, no a toda la gente se va a tener contenta, ¿no? Pero sí es un trabajo que ha hecho eco. Igual, respetando el trabajo de todos. Hemos participado ahí en el colegio de jueces de Huaco y la verdad es que sí he aprendido mucho. Le mando saludos a profesor José Luis, a todos los que forman parte del colegio de jueces, porque sí, en realidad es un trabajo constante de capacitación y viendo y recalcando errores que se cometen en algún torneo y todo, y tratando de mejorar constantemente. Entonces, sí, se ha avanzado un buen ahí. Pues mi recomendación para todos es, más allá de buscar el éxito personal, ¿sí?, es que pongan todos sus proyectos en las manos de Dios y así los verán cumplidos.
Muchísimas gracias, máster. Pues bueno, se nos acaba de terminar el tiempo, fue rapidísimo, máster, no digo.
Se fue
rapidísimo. Ya está aquí comprometido el gran campeón, sí. David Cambray, para la próxima entrevista, obviamente. Sí, bueno, sí, digo, claro, pero en otra, ya más adelante, ya tenemos programado, vaya. Pero bueno, ya aquí el gran campeón David Cambray ya está comprometido a estar aquí para conocer un poquito de tu historia, de cómo nació, de ver una gran dinastía. Y pues bueno, máster, muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo?
Claro que sí.
mando un saludo para todos mis amigos entrenadores de Acapulco, Guerrero, del estado de Guerrero, a todos, a mi profesor Saúl Márquez, al profesor Silvestre Soto Contreras, a todos mis amigos profesores de kickboxing, de karate, de MMA, de todos. Pues no tengo tiempo para nombrarlos a todos, pero pues ya saben, todos están haciendo un gran trabajo por el deporte de contacto del estado de Guerrero, y les deseo todo el éxito del mundo para levantar el puerto, levantar el estado de Guerrero y poner notas buenas.
Perfectísimo. Máster, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Y pues bueno, se nos fue el tiempo de volada. Faltó hablar de muchísimas cosas. Yo creo que va a ser una segunda edición. Ahora cuando venga el gran David, ya va a venir su papá. Ahora va a invitar a su papá para que... Exacto. Ahora va a invitar a su papá para que esto se complemente en próxima entrevista. Y pues bueno, muchísimas gracias, querido público. Faltó mucho de conocer, porque es una gran trayectoria, vaya, digo, todavía estaban ahí con los cinceles, imagínense, los diplomas. Una gran trayectoria, con mucho respeto, máster, y pues bueno, esta fue una emisión más de su programa Gallos Team. De verdad, el gran David Cambray, el gran máster Wilber Cambray.
No, nada, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Un saludo a todos los que estén viendo. Igual no sé exactamente quiénes serán, y para nombrarlos pues son muchos. Pero pues nada, gracias por estar, y que compartan el video ahorita en este momento que lo están viendo. Compartan.
Exactamente. Y vamos a salir por Spotify, ¿verdad? Producción Spotify, YouTube. Bueno, me dieron mi pinche acordeón, pero bueno, ya, Facebook, y ahí dale un chingo de las redes sociales, sigan a la pelota, ahí díganle like,
para darle like.
Exactamente, porque vamos a estar todavía con más, con mucho más entrevistas muy buenas. Y pues bueno, David Cambray, Grand Master, Wilber Cambray y su amigo el Gallito García les dice, hasta la próxima.
Se empieza a escuchar con fuerza y coraje, salimos a pelear. La pelota en el aire, no vamos a fallar. Muay Thai, patadas que te van a tumbar, kickboxing, puños que te van a noquear, boxeo lo llevamos en el alma, es verdad. Aquí en el ring nadie nos va a parar.